Las mil y una noches.
La prisión de Abu Ghraib estaba dividida en cinco secciones. La primera para presos condenados apenas de 10 años o más. La segunda para aquellos con menos de 10 años. Los que tenían una sentencia menor a 2 años y los presos no políticos se encontraban en la tercera sección. La cuarta estaba habilitada especialmente para cierto tipo de criminales y había celdas determinadas para presos de edad avanzada. Sin embargo, todo aquel con dinero y que quisiera pagar sobornos a los guardias de seguridad eran quienes realmente ocupaban estas celdas. Todas las ejecuciones se realizaban los miércoles por la mañana. Si escuchábamos versos del Corán, significaba que en ese instante estaban ejecutando a alguien.
Estaban durmiendo cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en nuestra casa. No les importó si las mujeres o los niños dormíamos. Se lo llevaron sin dar razón alguna de los cargos. Ni siquiera la puerta de la casa se libró de la conducta agresiva y la destrozaron. ¿Pero qué había hecho? Le preguntamos a uno de los hombres. Y dijo que no lo sabía. Les habían ordenado apresarlo y llevárselo a la dirección de seguridad.
Dos miembros de nuestra familia fueron ejecutados, Turki y Hamad Abdul Jabbar. Las ejecuciones tuvieron lugar el 13 de mayo de 2001, el mismo día que nos enteramos de la noticia. Estuvimos en la prisión de Abu Ghraib. Yo en la primera sección, en la celda 15, junto con otros 44 reclusos. Totalmente repleta, ya que tenía 4 metros de largo y 3 de ancho. Algunos dormían en el suelo, el resto en camas que colgaban del techo. Yo dormía en una de estas camas. Cada sección tenía 20 celdas. Y había una determinada para presos de edad avanzada. Aunque realmente las utilizaban aquellos que sobornaban a los guardias de seguridad para cambiarse y escapar de sus calabozos. Se refugiaban en las celdas especiales.
Fuimos un lunes por la mañana a Abu Ghraib. Era mi primera vez allí. Y vi con mis propios ojos lo mal que trataba el personal de seguridad a los reclusos. El mundo se te vendría abajo si vieras lo que allí ocurría. Vimos a Faer en condiciones infrahumanas. Tenía un brazo roto y sus orejas dañadas, entre muchos otros problemas. Gracias a Dios, podíamos visitarle cada lunes.
Realmente lo estábamos pasando mal allí. Todas las mañanas nos llamaban a la fila. Nos reunían a todos como procedimiento para comprobar que no faltase nadie. Pero vaya procedimiento. Nos aceitaban. Los de seguridad personal no hacían distinción alguna entre ancianos y jóvenes. Nos obligaban a afeitarnos la barba cada mañana y si no lo hacíamos, nos sometían a humillaciones o nos trataban mal, especialmente en los días de visita. Nuestras familias solían venir a las 6 de la mañana, pero su hora de visita era a las 8:30. Como consecuencia, una gran multitud, cientos de familias, se congregaban a las puertas de la prisión y se les humillaba a todos sin excepción, también a niños y a ancianos. Si alguno de los reclusos llegaba tarde, aunque fuese tan solo un minuto, a este se le golpeaba sin piedad delante del resto, por la mañana, mientras nos contaban. Después se le llevaba a una sala de aislamiento para que colaborase con los de seguridad, delatando a aquellos que hubiesen hablado mal sobre ellos o sobre el gobierno, para golpearlos hasta matarlos. Los encargados de la seguridad se sobrepasaban especialmente con aquellos a los que se les había condenado a cadena perpetua o a los que hacía mucho tiempo que sus familias no les visitaban. Aquellos que estaban recluidos por motivos políticos, entre los que yo me incluía, podíamos ver únicamente a nuestras familias los lunes por la mañana. Como he mencionado anteriormente, las visitas llegaban a las 6:30, para hacer cola, pero hasta las 8:30 no comenzaba el horario real de visitas. Por ejemplo, una mujer con un recién nacido tenía que esperar tras las puertas de la prisión durante varias horas hasta que conseguía finalmente acceder y ver al visitado junto al resto. Tal y como comenté antes, éramos 40 reclusos en una pequeña celda. Por las noches nos pasábamos varias horas despiertos, sintiéndonos solos y pensando en aquellos recuerdos que teníamos de nuestra vida anterior, antes de haber sido arrestados. Cada calle, cada casa de nuestro vecindario, recordándolas durante horas y horas, recordando en lo que había más allá de estos muros. Los guardias de la prisión nos molestaban. Solían irrumpir en nuestras celdas para despertar a todos los que allí estábamos. Nos gritaban y nos recordaban que tendríamos sesiones de interrogatorios si cualquiera de nosotros llegaba tarde tan siquiera un minuto. Nos mandaban sentarnos en el suelo para comenzar con los golpes y las humillaciones. La vida en la prisión era realmente horrible, no solo para los presos, sino también para las visitas.
La verdad, he de decirle que todo el mundo odia a Abu Ghraib. No había nadie que nos contentase. El trato hacia los presos, hacia los visitantes, todo era horrible. A veces afectaban al resto. Mi hermano murió. Yo quería prepararle un funeral, pero nadie se atrevía a hacerse cargo de algo así. ¿Puede imaginarse el terror que había en nuestra sociedad bajo el poder de Saddam Hussein? Saddam era peligroso para la gente de Irak.
Imagínese a una mujer intentando visitar en repetidas ocasiones a su familiar, a veces durante más de 3 meses, y suplicándole a los guardias que le dejasen visitarlo, pero que no se lo permitiesen.
Presenciábamos las injusticias y el terror generado por Saddam cada vez que íbamos a la prisión temprano por la mañana. Las mujeres se ponían en una fila y las que eran más fuertes entraban. Una vez nosotras, estábamos ya dentro agrupadas. Allí lo pasábamos muy mal antes de entrar y comprobar si podríamos ver finalmente a nuestros familiares.
Juro por Dios que lo único que deseaba en esos momentos era destruir esta prisión y que desapareciese de la faz de la tierra, llena de pena, de agonía, no solo por parte de los reclusos, sino también por parte de los visitantes y de cualquiera que haya estado vinculado con esta de alguna manera. La vida sería mucho mejor sin esta horrible prisión. Ojalá fuese solo un recuerdo.
Queremos que nos ayuden a ver esta prisión derribada. Pedimos libertad, que la gente se sienta segura, alejada de las prisiones, y que no tengan miedo a las detenciones.
Normalmente en la prisión de Abu Ghraib puede haber incluso más catástrofes que con el terrorismo de Saddam. Un hombre nos comentó que su terrible experiencia con los norteamericanos no había sido mucho mejor que una por parte del régimen de Saddam Hussein. Es decir, torturas y reclusiones en solitario, que son la continuación de los castigos de Saddam, o pueden ser incluso peores.
Yo estaba en mi tercer año de secundaria cuando los soldados americanos me detuvieron. Por culpa de eso, perdí un año escolar entero. Me fui de casa el 1 de octubre en mi propio vehículo, rumbo a Ciudad Sard, con un amigo. Cuando estábamos volviendo a casa, nos encontramos con un control de seguridad norteamericano. Y uno de los soldados registró mi vehículo. De repente, los soldados me acusaron de poseer armas ilegales, algo que era mentira, porque no había ni un solo arma en todo mi vehículo. Mi vehículo fue registrado nuevamente y no encontraron nada. Y después de una hora y media, nos llevaron al aeropuerto de Bagdad en un Hummer. Finalmente, después de 15 días detenidos, sin cargos, nos dejaron libres. Había 15 personas allí. Recuerdo que hacía mucho calor por aquel entonces. Teníamos los ojos vendados y estábamos esposados. Nos llevaron a la prisión de Abu Ghraib. En esa conocida prisión nos obligaron a sentarnos en el suelo que estaba curvado. Uno de los detenidos tenía diabetes. Se mareó y se cayó al suelo. Yo tenía las manos esposadas detrás de la espalda, así que la cabeza del pobre hombre cayó encima de mis piernas. En lugar de ayudar al hombre, los estadounidenses comenzaron a golpearme. Nunca olvidaré al soldado norteamericano que me golpeó con sus botas. Su nombre era Sok. Recuerdo su nombre porque leí sus nombres después. Nos llevaron a la sala de interrogatorios, donde nos obligaron a quitarnos la ropa para hacernos unas fotos y para asegurarse de que no teníamos ninguna enfermedad infecciosa. ¿Un acto piadoso? Que se entere todo el mundo de estas atrocidades. Este es el verdadero significado de su libertad y de su lógica. No hay libertad ahora, ni la había tampoco durante la era de Saddam. El régimen de Saddam torturó a presos políticos y los norteamericanos están haciendo lo mismo hoy en día. Si ese escándalo no hubiese salido a la luz de la prisión de Abu Ghraib, nadie hubiese oído hablar sobre él. Nos pedían que nos quitásemos la ropa mientras nos echaban agua fría y nos daban con las pistolas eléctricas. Me pegaban durante los interrogatorios. Me insultaban y los intérpretes incluso les enseñaban las palabras para insultar a nuestras madres y hermanas en árabe. Estuve en la prisión de Abu Ghraib durante 3 meses. Estaba presionado durante las sesiones de interrogatorio. Me vi obligado a decirles lo que querían. Les pedí como trato que me dejasen libre a cambio de mis confesiones. De esa forma, hacían hablar a cualquiera. Me preguntaron si era sunita o chiita. Les contesté que ya sabían la respuesta después de mis sesiones de interrogatorio. De repente, el hombre comenzó a golpearme y me dijo: «Contéstame a la pregunta». Entonces le dije que yo era chiita, pero que no había diferencia entre sunitas y chiitas. Quería que dejase de pegarme así. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si le dijese alguna de sus preguntas, echaría a reír. Me preguntaron: ¿quién es tu líder religioso? ¿Al-Sharif o Ali Sistani? Rezamos versos del Corán hasta 3 o 4 horas antes. Mientras leía el Corán, lloraba porque no era consciente de mi fe. ¿Cuál sería mi sentencia? ¿Sí, 1 año o 2? No nos decían la sentencia para mantenernos confusos. Mi familia vino a la prisión, pero no consiguieron verme porque había gente fuera disparando. Después de ese incidente volvieron y tuve la oportunidad de verlos. Fue difícil y desde que los vi no pude parar de llorar, sobre todo al ver a mi madre. La visita duró solo media hora. ¿Qué podíamos hacer en media hora? Me sentí muy frustrado cuando mi familia tuvo que irse después de visitarme. Durante ese tiempo afloraron una cantidad infinita de emociones. Tenía simplemente una tela y hacía mucho frío en esa época del año. Cuando vi a mi familia, estaba sucio, porque solo podíamos lavarnos una vez a la semana. Si el guardia estadounidense estaba borracho, no solía dejarnos ir al baño. Mi familia vino a la prisión un martes por la mañana, cuando me dirigía a la Eagle Square a las 12 de la mañana. No puedes imaginarte el instante en el que entré en mi casa. Mi madre estaba ocupada, cocinando, y dejó todo y vino hacia mí. Mi padre también. No me podía creer que estuviese libre. Miraba las casas de mi vecindario y no podía creérmelo. No había visto mi barrio en 4 meses. No me parecía real poder ver de nuevo a mis tíos y a mis tías. No podía expresar lo feliz que me sentía en ese momento. Mis vecinos vinieron a recibirme. Fue un momento muy emocionante. Claro que quiero vivir toda la vida en Irak, pero no con detenciones por parte de los estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad o en Abu Ghraib, ni tampoco en Basora.
La prisión de Abu Ghraib se construyó durante la era de los tiranos. Actualmente, aún permanece en la mente de los iraquíes la opresión y el sometimiento a que fueron sometidos.